es un día de celebración y es un día de reflexión. Estamos en el mes de los derechos, estamos en la semana de los derechos y el Día Internacional de los Derechos del Niño, que es el próximo domingo 20, que coincide con la aprobación y la sanción de la Convención de los Derechos del Niño hace 33 años, hemos resuelto con el Ministerio de Desarrollo Social adelantar la tradicional celebración para generar este espacio y esta instancia austera, pero muy importante, de análisis y de reflexión. Creo que estas fechas sirven precisamente para eso, para analizar lo que estamos haciendo, para hacer un alto y, por lo tanto, con mirada introspectiva, preguntarnos a nosotros mismos en qué medida estamos haciendo lo correcto y, en tal caso, qué debiéramos hacer adicionalmente para mejorar la respuesta y para ser más eficientes. Y los que tenemos responsabilidades públicas, por supuesto, en ese marco y en ese contexto, es atinada y oportuna esta instancia para rendir cuentas, aunque más no sea parcialmente. Todos los que estamos acá estamos por una sola razón, que es el bienestar de nuestros niños, de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Conscientes de lo mucho que se juegan las sociedades y la nuestra, por lo tanto, también con relación a este asunto. En función de todo lo que está en juego en las políticas de infancia, en función de las consecuencias que una respuesta adecuada o inadecuada con relación a la condición de los niños que demos desde el Estado y desde la sociedad civil deriva o redunda en un buen o en un mal resultado, en un peor o en un mejor resultado para la sociedad que entre todos conformamos y en la que todos convivimos. Creo que tenemos que empezar por preguntarnos, por lo tanto, si el tratamiento que le damos a este asunto es el adecuado, si la centralidad que el tema de la niñez, de la infancia, de la adolescencia tiene en nuestro debate cotidiano, en nuestra tarea cotidiana, es la que debe de tener, si la visibilidad que la sociedad le da a este asunto es la correcta, si el tema está o no en los temas de preocupación y de conversación permanente y cotidiano, no solo de los gobernantes, no solo de los dirigentes sociales, de las uruguayas y de los uruguayos. Y con relación a eso, voy a dar una lección personal. Yo llego a conclusiones que pueden considerarse, con relación a esto, ambivalentes. Por un lado, creo que hay una buena noticia, que no es noticia, pero una constatación positiva, y es que el sistema político uruguayo, donde todos los temas, por supuesto, se debaten, se discuten, y la confrontación política en una sociedad democrática está a la orden del día y está bien que así sea. Sin embargo, en este tema, nos hayamos dado cuenta de eso mucho o poco, hemos venido construyendo un consenso muy generalizado, más allá de los periodos de gobierno, más allá de las barreras partidarias, en cuanto a la centralidad que el tema de la niñez tiene que tener. Tal vez hasta hayamos ido construyendo, repito, de pronto de manera no del todo perceptible, una política de Estado, líneas de actuación que van más allá de los calendarios electorales o de los periodos gubernativos. Pero sin embargo, tal vez desde el ángulo del tratamiento y de la ubicación que este tema tiene en la agenda cotidiana de los uruguayos, allí nos está faltando un poco más de centralidad, hablar más de este tema, que este tema esté en la consideración cotidiana, que este tema esté siendo permanentemente visto y analizado por todos, porque todos los integrantes de la sociedad, no solo los que tenemos responsabilidades políticas o responsabilidades de gobierno o responsabilidades sociales desde la tarea de las organizaciones sociales, tenemos cosas para hacer y deberes para cumplir con relación a esto. Estos temas requieren un abordaje desde el ángulo de la responsabilidad social, desde el compromiso de todos, de todas y de todos. Y allí es donde creo que estas instancias, como esta conmemoración de la suscripción de la Convención de los Derechos del Niño, es propicia para que abonemos en esa dirección. Todo balance y toda evaluación, por supuesto, tiene o advierte o constata fortalezas y debilidades, que de eso tenemos. Pero yo quiero empezar por señalar algunas fortalezas importantes. La primera es la fortaleza institucional, la fortaleza de esta institución, del INAU, de la institución que yo tengo el honor de presidir en esta etapa de la vida del país y de la vida institucional. Fortaleza que se expresa fundamentalmente en el compromiso de sus trabajadores, en el compromiso de los directores de los programas, de las directoras de los programas, de los responsables de las distintas áreas, de los educadores, de los psicólogos, de los asistentes sociales. Es una institución con una larguísima tradición, podríamos decir casi centenaria. No es centenaria porque todavía no cumplió los 90 años, es casi nonagenaria. Pero es una institución que a lo largo de estos 88 años, que es lo que tiene de tránsito en la vida del país, cuando se fundó el Código del Niño, el Consejo del Niño en el año 34, ha venido construyendo hasta una mística, digamos así, hasta una tradición que todos los que estamos inmersos en esta institución reconocemos y la hacemos propia. Y creo que esa es una fortaleza fundamental que tenemos que reconocer y poner por delante cuando este tipo de conmemoraciones y de reflexiones se llevan adelante. Tradición, compromiso, mística, que compartimos además con la sociedad civil, con las organizaciones sociales asociadas o vinculadas a las políticas de infancia y de adolescencia. Y que yo quiero destacar muy especialmente, porque este largo tránsito, esta larga trayectoria que el país y que el INAU particularmente ha venido recorriendo en el desarrollo de estas políticas de infancia, se ha hecho de la mano y hemos sido compañeros de ruta con organizaciones sociales que sin duda tienen un enorme compromiso, una enorme honestidad y un enorme afecto por lo que hacen, y eso es lo que ha posibilitado después de todo que a lo largo de todas estas décadas hayamos construido entre el Estado y la sociedad civil, en este tema en particular, una alianza estratégica absolutamente indispensable para poder dar la respuesta que hoy todos juntos estamos dando. Otra fortaleza vinculada con esta es la interinstitucionalidad. Es decir, en un país como el nuestro, yo he sido funcionario público a lo largo de muchos años, donde todos nos hemos formado en el concepto de los compartimentos y de las áreas delimitadas desde el punto de vista de la administración y de la competencia de los organismos. Creo que desde hace un tiempo a esta parte y de manera cada vez más consistente se viene consolidando la idea de que en temas particularmente desafiantes, como sin duda este lo es, el de los niños, las niñas, los adolescentes, el de promoverlos en el ejercicio de sus derechos, en el de darles amparo, la interinstitucionalidad resulta absolutamente menester y absolutamente esencial. Y tenemos subsistemas que funcionan bien, en los temas vinculados a la violencia, en los temas vinculados a la explotación, con el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio de nuestra referencia, que es el ministerio a través del cual nos vinculamos con el Poder Ejecutivo, estamos coordinando acciones permanentemente, pero no solo con el ministerio, que eso sería, por supuesto, muy sencillo, porque en definitiva estamos hablando de la coordinación inmediata que se da dentro del gobierno, con las demás instituciones, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, en la protección de los niños, en la defensa de los niños, y ese sin duda es un activo que tenemos que destacar. Y hay un principio que quiero destacar que me parece muy relevante y que tiene que ver con una brevísima rendición de cuentas que en grandes titulares vamos a desarrollar antes de terminar, que es el principio de no regresividad. El principio de no regresividad que proviene de la propia Convención de los Derechos del Niño que hoy estamos celebrando. En el Uruguay, más rápido o más despacio, con más o con menos eficiencia, hemos venido avanzando a través del tiempo en términos de no retroceder, en términos de avanzar sin dar marcha atrás. Se podrá discutir si avanzamos lo suficiente o no, si se podría o se debería avanzar más rápidamente, esa es una discusión legítima. Pero de lo que no hay duda es de que en lo que se refiere a la respuesta que le damos a nuestras infancias y a nuestras adolescencias, es evidente que ese principio de la no regresividad ha hecho carne entre nosotros y lo tengamos claramente detectado este aspecto o este comentario o este análisis. Creo que es bueno que lo pongamos de relieve y lo compartamos, por lo tanto, entre todos. Y nuestra administración, y yo tengo que hablar de ella porque es la que represento, no solo ha confirmado y ha cumplido con esa rica tradición que el país tiene, sino que además no se ha conformado solo con eso. Claramente en esta etapa ha habido, desde mi punto de vista, y creo que los datos y las cifras y la evidencia empírica lo avala, un avance importante. No nos hemos satisfecho con lo que hubiera sido el crecimiento inercial de políticas de infancia que avanzan y crecen y que tienen un sentido acumulativo a la hora de mejorar la respuesta. El Gobierno Nacional, en las instancias presupuestales más recientes, en la Ley de Presupuesto del 2020, en la rendición de cuentas del año 2021, tomó decisiones de gobierno, tomó decisiones políticas en contextos complejísimos como los que atravesaba el país y el mundo en ese momento, en plena pandemia, que creo que claramente confirman esto que yo estoy afirmando. En cuanto a la dotación de recursos, en cuanto al el refuerzo presupuestal que recibió la primera infancia el año pasado, en cuanto a la asignación presupuestal del año 2020 que implicó no solo la actualización y el mantenimiento de los créditos presupuestales, sino también un incremento en términos reales, y eso nos ha permitido, por lo tanto, financiar y concretar mucho o todo lo que hemos venido concretando y avanzando durante todos estos años. Es por eso que hoy tenemos, lo decíamos en el Parlamento cuando comparecimos hace algunos meses para presentar la rendición de cuentas, un sistema de protección y de amparo más fuerte del que teníamos hace dos años. Hemos inaugurado nuevos centros CAF a lo largo y ancho del país, en Montevideo y en algunas localidades del interior. Hemos reconvertido, y estamos en proceso de reconversión, varios centros de 24 horas a la modalidad CAF para dar una atención y una respuesta mucho más integral. Hemos avanzado en el área de la salud mental, incorporando nuevos dispositivos, mejorando la respuesta, trabajando con la institución de derechos humanos en un ida y vuelta que ha sido, por cierto, muy satisfactorio a la hora de dignificar la atención de aquellos niños que reciben atención en esa área, pero que además de recibir la atención terapéutica necesaria, tienen que ser tratados como lo que son, como sujetos de derecho, que igual que los otros niños por su sola condición de niños, por lo tanto, tienen esa condición de titulares de derechos y de garantías. Hemos avanzado en el derecho a vivir en familia. Tenemos un sistema de acogimiento familiar más fuerte, más amplio, mejor asistido. Hemos mejorado las asistencias, el valor de las asistencias económicas a las familias de acogida. Hemos mejorado notoriamente, esto ha estado en la consideración pública en los últimos tiempos, pero a lo largo de todos estos años, el régimen de las adopciones, incorporando recursos humanos, descentralizando la gestión, cumpliendo con los cambios legales del año 2020 en la Ley de Urgente Consideración en cuanto al acotamiento de los tiempos para la valoración de las familias adoptivas, concretando integraciones y adopciones en un número, la palabra récord a mí no me gusta, pero sí claramente muy por encima de la media histórica y de los registros históricos, porque este año ya superó el registro del año pasado, que ya sí mismo había sido el más alto de los últimos 20 años. Y esto en cuanto al INAU del amparo, en cuanto al INAU de los cuidados. Pero por cierto hay que hablar también, y perdónenme porque está haciendo mucho calor, pero creo que vale la pena hacer este sacrificio, y les prometo que no voy a extender demasiado, pero hay cosas que en esta oportunidad tenemos que decir inexorablemente. El INAU del amparo es el que describí antes, pero después está el INAU que educa, el INAU que coeduca, el INAU que complementa a la educación formal. Y en ese sentido ha habido noticias, y noticias muy relevantes en estos últimos años, desde el punto de vista del diseño institucional, porque hoy INAU se sienta más que antes a la mesa de la conducción de la educación y articula con la educación formal y con la ANEP y con el Ministerio de Educación y Cultura, pero también en el INAU que gestiona y gobierna la educación formal e impulsa los proyectos socioeducativos a nivel de los CAIF, a nivel de los clubes de niños, a nivel de los centros juveniles, en un avance que se viene registrando en cuanto a la expansión en el territorio y en cuanto a la ampliación de la cobertura, que es absolutamente incontrastable. Voy a dar rápidamente tres o cuatro números. En primera infancia, con los recursos que vienen del refuerzo presupuestal del año pasado, 3.000 cupos se generaron de acuerdo a lo planificado en el presente año 2022. Está en marcha la construcción de 40 nuevos centros CAIF. Gracias a la coincidencia que hemos tenido en el directorio, y señalo particularmente a la directora Natalia Argencio, en cuanto a coincidir entre quienes se suponen representamos al gobierno y representamos a la oposición en algo que está por encima del gobierno y de la oposición, que es la lealtad con la institución y que es el compromiso con los niños y con los adolescentes. Y gracias al apoyo de Natalia y a la coincidencia que hemos construido desde el punto de vista político, hay 40 centros CAIF que van a ser inaugurados en el año 2023, y por esa vía vamos a irnos aproximando a la meta de generar, conjuntamente con las ampliaciones que el año que viene decretemos, cerca de 8.000 cupos nuevos a estos 3.000 que se generaron ya en el año 2022. 500 cupos más en el programa de infancia, en los centros juveniles, por la apertura de 11 nuevos centros juveniles. 500 cupos más en los clubes de niños que han recibido ampliaciones de más de 30 cupos durante estos últimos dos años. Más de 1.000 cupos en 24 nuevos centros juveniles en el programa de adolescencia. Por aquí está su directora. Más de 300, cerca de 400 cupos adicionales de adolescentes y de jóvenes que ahora están siendo atendidos y recibidos en nuestros centros juveniles por la vía de la ampliación de los proyectos existentes. Por supuesto que habría mucho más para hablar, pero creo que no sería justo, ni tengo derecho a mortificarlos tanto, sobre todo por las condiciones atmosféricas que estamos enfrentando. Pero lo que les quiero decir es que todo eso, por supuesto, no nos hace sentir satisfechos. Desde luego que en estos temas, donde los desafíos son tan grandes, la autocomplacencia sería criminal. Por más empeño e inversión que pongamos y que hagamos, que lo ponemos y lo hacemos, es evidente que la realidad social es compleja, cada vez se vuelve más compleja y cada vez tenemos que ser, por lo tanto, más persistentes, poner más coraje y poner más imaginación. No podemos valorar y celebrar todo lo que yo he venido celebrando y valorando sin hacer referencia a los temas que preocupan y que preocupan mucho, a los temas de la violencia, a que tenemos una sociedad que es cada vez más violenta con los niños y los adolescentes, a que tenemos un problema, eso hay que consignarlo, porque cualquier análisis estaría incompleto. Hemos compartido con el fiscal Gómez reiteradamente la preocupación por este tema, alcanza con remitirse a las cifras del CIPIAP de este año. Tendremos el dato de los casos de explotación sexual el próximo 7 de diciembre y les adelanto desde ya que nos vamos a sorprender y que mucho nos va a preocupar la cifra que nos va a notificar en ese entonces el CONAPES. Y por supuesto para eso es que tenemos que generar y convocar a ese compromiso y a esa responsabilidad social a la que yo me refería al comienzo. Contagiar y comprometer a todos los uruguayos en el sentido de que esto no es un tema solo de los gobernantes, solo del INAU, solo del Ministerio de Desarrollo Social o de las organizaciones sociales o del colectivo de infancia. Es de cada uruguayo y de cada uruguaya y creo que en ese sentido a lo que hay que apelar, que es la mayor reserva que el país tiene, es al ADN de los propios uruguayos, a ese sentido de equidad, a ese sentido de justicia que los uruguayos ponemos siempre por delante y que por lo tanto vaya, si de gran utilidad sigue siendo y sobre todo tendrá que ser hacia el futuro a la hora de proteger, de promover y de trabajar por el bienestar de nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias.
La jornada de hoy es una jornada de reflexión, pero también de rendición de cuentas, porque estamos en diferentes lugares, no solamente para reflexionar, que es importante, no solamente para diagnosticar, que también es importante. Estamos en lugares que estamos para dar respuestas, para proyectar políticas y para estar permanentemente diseñando acciones tendientes al fortalecimiento en lo que marca una instancia del Día Internacional tan importante. Pablo hacía referencia correctamente a lo que es la votación de rendición de cuentas en el incremento en la primera infancia, 50 millones de dólares, que se va destinando a diferentes instituciones según cada año. Ya he elogiado y creo estar en estricta justicia con eso el trabajo del INAU, también corresponde destacar el trabajo de ACE, también corresponde destacar el trabajo de ANEP y de otras instituciones que reciben fondos. Dentro de las instituciones que reciben fondos está el Ministerio de Desarrollo Social. Sin vanidad, pero con mucho orgullo, nosotros también felicitamos a los equipos del Ministerio de Desarrollo Social que nos permite llegar a la jornada de hoy para rendir cuentas. Y voy a hacer referencia a algunas acciones estructurales y otras acciones coyunturales que se necesitan de las dos. Lo estructural, planificando lo que es la política pública, intentando permanecer con el correr del tiempo, y las coyunturales que se adaptan a circunstancias o que pueden ser imprevistos o que con el correr de la marcha de las medidas estructurales se entiende necesario adoptar. Medidas estructurales, 5 voy a hacer en concreto: bono crianza, se viene pagando desde el mes de enero, es un aporte desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de la higiene personal, desde el punto de vista de la limpieza del hogar, a más de 25.000 hogares que están en situaciones de vulnerabilidad y tienen niños de 0 hasta cumplir los 4 años. Son aportes por niño aproximadamente de 2.000 pesos porque vieron que tiene ajustos. Esto se había anunciado en el año 2021 y se empezó a pagar en el mes de enero de este año. Segundo eje, así como se da el insumo alimentario, por ejemplo, hay que acompañar prácticas de crianza, estar al pie del cañón en la articulación con otras instituciones del Estado, como estábamos hablando recientemente. y estamos en la incorporación de más de 100 técnicos del Ministerio de Desarrollo Social para estar en primera línea de acción, orientando, acompañando, siguiendo a estos hogares para justamente que la llegada de servicios tenga una mayor eficiencia y una mayor celeridad. Encontrarnos en territorio en una mayor medida con situaciones que están pasando para poder llegar a actuar cuando así lo requiere y golpeando las puertas del organismo competente. Tercer eje, que es muy importante, captación temprana del diagnóstico social del recién nacido. Lo firmamos hace un tiempo con ACE. Así como está el diagnóstico clínico del recién nacido, nosotros queremos tener el diagnóstico social con mayor profundidad. Saber cómo está el hogar, característica del hogar, qué se necesita, recibe o no recibe las prestaciones sociales correspondientes. Y es por ello que también estamos incorporando técnicos en las 23 maternidades públicas de nuestro país para tener desde el día 1 el estado de situación de cada recién nacido. Cuarto eje, fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados con eje en primera infancia. Hay una herramienta que es la beca de inclusión socioeducativa, que tiene casi 10 años, y nos gusta decirlo, porque era una herramienta que entendemos que se podía profundizar, y ya estamos incrementando estas becas que permiten lugares donde no hay un CAIF cerca, o que el horario del CAIF no se ajusta a las necesidades diarias y cotidianas de esos hogares, poder becar en jardines privados, incrementando de esta forma, en una coordinación con INAU y con ANEP, la oferta en materia de cuidados, y ya estamos incrementando sensiblemente la cantidad de becas de inclusión socioeducativa. Y un quinto eje estructural que tiene que ver con los sistemas de información, que es importantísimo, el cruzamiento de información. Ventanillas únicas, ya estamos en la recta final de la ventanilla única con BPS. Ya estamos también trabajando con ACE y con el Ministerio de Salud Pública en que haya un tránsito y un intercambio de información de fluidez que nos permita a varias instituciones ver en tiempo real lo que está pasando, primero para no pisarnos y después para optimizar los esfuerzos y que nadie quede por el camino. Siempre decimos lo mismo. Es muy injusto que una persona que no cumple los requisitos reciba una prestación social. Mucho más injusto es si cumple los requisitos y no accede a una prestación social. Y mucho más injusto aún si es un niño, si se trata de primera infancia o de infancia. Entonces, por eso el sistema de información nos permite ser más justos en disminuir el error de exclusión en el acceso a prestaciones sociales. Y hablé de medidas coyunturales. Una medida coyuntural la empezamos a aplicar el 1 de junio y la vamos a llevar hasta diciembre, que es el refuerzo en asignaciones familiares plan de equidad en niños de 0 a 6 años. Estamos reforzando por niños de 0 a 6 años que recibe asignación familiar plan de equidad un 70% de lo que se recibe. 70% de refuerzo por niño de 0 a 6 años que reciben asignaciones familiares plan de equidad. Estamos hablando de 132 mil niños aproximadamente alcanzados por este refuerzo coyuntural, que representa más del 40% de los niños de 0 a 6 años del país. Fíjense, será una medida coyuntural, pero que tiene gran impacto en lo que tiene que ver con el contexto internacional, que todos conocemos, que nadie es ajeno. Consecuencias sociales que se fueron dando, que eso se le dio nada más ni nada menos que el conflicto bélico internacional, que eso permea en los precios y que de esta forma, con un aumento del 70% en el pago de asignaciones familiares plan de equidad de niños de 0 a 6 años, empezó el 1 de junio y va hasta diciembre, vaya si es una contención también muy importante para poder enfrentar este tipo de realidades. Yo les hablaba hace un rato de la llegada de servicios. Otra medida de un impacto muy fuerte es el aumento del 50% de la recarga de supergas para familias que se encuentran, hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en donde hay mucha presencia de niños y adolescentes. Ahora no tengo el dato depurado, lo estaba pidiendo, pero hay una fuerte presencia de menores, porque aparte, al estar ligado a asignaciones familiares, plan de equidad y tarjeta Uruguay Social, están ligados a los menores. Y esta medida, que está ligado a recibir asignaciones familiares o tarjeta Uruguay Social, entre otras, claramente se busca la llegada de servicios en primera infancia, infancia y por supuesto que también adolescencia. ¿Saben cuántos hogares hicieron uso del descuento de 50% de recarga de Supergas que está el 1 de junio? 115.000 hogares. Y va hasta diciembre. 115.000 hogares en situación de vulnerabilidad que pudo acceder a un servicio que todos sabemos lo que impacta en poblaciones vulnerables. Estamos hablando que 824 pesos está la recarga de garrafas de 13 kilos aproximadamente, y fíjense, 412 pesos, si no me equivoco, es que están accediendo a un servicio tan importante. Queríamos llegar a las garrafas de 3 kilos, estamos trabajando en eso, pero como no están reguladas, es mucho más complejo el alcance y que el beneficio llegue directamente, pero estamos trabajando en ese tema. Bono social con UTE, el concepto de inclusión de las llegadas de servicios, el concepto de integración, entonces también hay una cantidad de menores. Ya llevamos 136.700 hogares que están recibiendo bonificaciones, hasta un 90% recibiendo energía eléctrica de calidad, obviamente que en un formato muy económico, y esto favorece también a los menores. Entonces son medidas, la de UTE es, el bono social Mides UTE es estructural en realidad también, son medidas que en el conjunto nos permite que en el trabajo de diferentes instituciones generemos nada más ni nada menos que la llegada de servicios. Y la llegada de servicios lo que permite es que la inversión de primera infancia esté más optimizada. Y optimizar la inversión en primera infancia significa la construcción de un país con mayor desarrollo. Por eso es tan importante las medidas como las que decía Pablo, por eso es tan importante las medidas que otras instituciones están poniendo sobre la mesa y están actuando, y por eso es tan importante seguir avanzando. No debe haber inversión que se justifique más que la que tiene que ver con primera infancia. Por eso la invitación y el agradecimiento nuevamente al INAHUE es seguir trabajando en conjunto, seguir trabajando y poniendo el eje en primera infancia, que seguir trabajando nada más ni nada menos que por el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.